Estamos con David Bankier, profesor de Historia del Holocausto de la Universidad Hebrea de Jerusalén y director del Centro de Investigación del Holocausto en Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto en Jerusalén. Buenas tardes, David.
Buenas tardes.
Para empezar, bueno, esta es una radio abierta a todo el mundo hispanoparlante, tanto judíos como no judíos. Para aquellos que no lo conozcan, te quiero hacer esta pregunta que es fundamental. Si nos puedes explicar qué es Yad Vashem.
Yad Vashem tú lo presentaste como un museo, pero es más que un museo. Yad Vashem fue establecido por ley del Estado en 1953 como un memorial al Holocausto. Y hay distintos departamentos en Yad Vashem. La parte de museo es evidentemente la que más atrae al turista. Y entre paréntesis, nosotros a fin de este año vamos a abrir un museo mucho más moderno del que hay hoy en día. O sea, que aquel que estuvo en Yad Vashem hace años atrás no va a reconocerlo. Está actualizado, está mucho más modernizado. Entonces esa es una parte. Otra parte es la parte de educación del Holocausto. Hay una escuela en la cual hay cursos también para participantes del exterior. Y justamente el año pasado vino un grupo de España a estudiar el tema durante 3 semanas. Y esperemos que no sea la última vez, sino que estos grupos de España y de otros países también de hispanoparlantes lleguen. Luego está el departamento de investigación, el cual yo dirijo. Y la meta es, de ese departamento, es como el título lo dice, investigar el Holocausto en todos sus aspectos. Nosotros tenemos un archivo y una biblioteca allí. En el archivo hay 80 millones de páginas que hay que investigar y constantemente llega mucho material de Europa Oriental, principalmente de Rusia, que tiene que ser trabajado.
¿Con qué objetivo fundamental, con qué propósito se creó en 1953 Yad Vashem?
Mira, en 1953 el 30% por lo menos de la población de Israel eran sobrevivientes del Holocausto. Y era gente que fue traumatizada. En parte de ellas nunca más quiso hablar de sus experiencias, como por un proceso psicológico muy comprensible. Pero hubo otros que no quisieron hablar, pero sí quisieron que quede en la memoria colectiva de los judíos el evento. Y por lo tanto se convirtieron en un grupo de presión política y lograron que el Parlamento israelí pase una ley que todos los años haya un día consagrado al Holocausto que existe hasta hoy en día. Y en ese día, como tú sabrás, no hay cine, no hay, o sea, los cines no funcionan, pero hay radio y hay televisión, pero todos los programas de la radio y la televisión son dedicados a temas del Holocausto. Los cafés no están abiertos, no hay actividades festivas en ese día. Y eso es algo que lograron estos sobrevivientes pasar como ley ya en 1953. Uh-huh. Hace 50 años atrás, exactamente.
¿Cuál es la labor de difusión del museo? ¿Tiene publicaciones, actividades?
Sí, el museo no. Tanto el que tiene publicaciones es el Instituto de Investigación. Nosotros publicamos cada año alrededor de 30 libros referentes todos al Holocausto. Parte es novelas, álbumes, memorias. Parte son libros científicos de investigación. Y no solamente en hebreo, también publicamos en inglés. Y tratamos de publicar en español también. Por ejemplo, una de las causas que estoy ahora en España es para cerrar algunos acuerdos. Nosotros en Yad Vashem tenemos conferencias bianuales que son muy importantes, y no estoy aquí simplemente diciéndolo porque lo hacemos nosotros. En verdad tienen alto nivel académico y lamentablemente esas conferencias tienen acceso al público que lee hebreo o inglés y no español. Y afortunadamente llegamos a un acuerdo con la editorial Losada aquí en España, con el señor Carlos Ortega, que de su iniciativa de traducir este material al español y que tenga acceso al público lector en español, que también se actualice con lo que se está haciendo en la investigación del Holocausto.
¿Cuál ha sido el objeto de su visita?
No, ese es un objeto.
Ese es uno de
tratar
ellos.
De difundir el tema del Holocausto en literatura académica en el marco de los lectores del español. El segundo es tratar de investigar la posibilidad de establecer un marco de estudios académicos referente al tema del Holocausto en alguna de las universidades de España, probablemente en Madrid, y ver cómo se podría hacer eso factible. Y ya que estoy, entonces me aprovechan para dar una conferencia en el Círculo de Bellas Artes hoy que estamos el 17 de febrero.
A las
7
de la tarde.
7 de la tarde, sí.
¿Es la primera vez que hace un viaje de este tipo a España?
De este tipo a España, sí. Yo estuve en España una sola vez en el año 1976 como turista, visitando un día Madrid, un día Toledo, algunos días en Córdoba, Granada, y eso es todo. O sea, no reconozco nada, evidentemente, de lo que ha cambiado. Pero era un viaje de turismo, no me interesaba cerrar acuerdos ni hacer ningún tipo de trabajo académico. Ahora es por primera vez. Lamentablemente, solamente voy a estar aquí 2 días y medio, y mucho no se puede hacer. Lo que puedo hacer en 2 días y medio lo hago, pero la próxima vez vamos a estar un poco más de tiempo, espero poder hacer más.
Volviendo un poquito al memorial del Holocausto a Yad Vashem, ¿nos puede hablar un poco de pues si tiene muchos visitantes y cuál es la experiencia del visitante? ¿Cómo sale después de visitar Yad Vashem?
Mira, antes de la Intifada llegaba a Yad Vashem alrededor de los 2.100.000, 2.200.000 visitantes por año. Una parte de ellos eran israelíes, pero la gran mayoría eran turistas del exterior. Debido a las circunstancias políticas, el número cayó, pero creo que este año, el año 2003, cerramos con alrededor de 600.000 visitantes, que es un número considerable. La impresión que hace, mira, el nuevo museo que estamos ahora trabajando sobre él, va a tener unas posibilidades diferenciales. O sea, si viene una persona que no conoce mucho, me imagino que él en una hora y media él va a poder salir con una impresión básica de qué es el Holocausto y por qué se lo singulariza. Pero el museo también va a brindar la oportunidad para aquel que quiere profundizar sobre el tema, yendo a actividades conectadas con internet, con televisión, o sea que puede uno pasar un día entero también en ese museo. Y la impresión es, no es un museo de la Revolución, ni es como habría en México, ni es un museo del Prado como hay aquí en Madrid. Es un museo de un evento muy singular, que no tiene ningún paralelo en la historia, y que trata de presentarlo en la forma más abierta y objetiva posible a todo ser humano, no solamente a judíos, sino a todo ser humano que llegue a comprender cuáles fueron las raíces del fenómeno, cómo se condujo y cuáles son las conclusiones que una persona tiene que sacar después de haber visto un museo de ese tipo.
Bueno, y aprovechando que nos está visitando en Radio Sefarad, ¿nos puede comentar un poco pues estas fotografías que recientemente han salido publicadas a través de la Universidad de Kiel de Gran Bretaña, que parece ser no se conocían?
No, es que el público en general no las conocía. La existencia de fotografías de Auschwitz hechas por la Real Fuerza Aérea en 1944... El mundo académico tenía conocimiento de eso ya desde comienzos de los años 90, o sea, ya hace como 14 años. Y algunos académicos en verdad ya utilizaron esas fotografías para sus estudios. Es simplemente que al público en general recién ahora le llega el conocimiento de la existencia de esas fotografías. El campo fue fotografiado tanto por los británicos como por los americanos. Eso todo el mundo no... Eso lo sabíamos. O sea, desde 1943, cuando el radio de acción de los aviones de esa época ya podía cubrir Polonia, hasta 1943 en verdad no podían llegar, debido a la distancia y debido a la cantidad de combustible que esos aviones tenían, etcétera. Desde 43, ¿por qué digo del 43? Debido a que los aliados invadieron Italia. Al invadir Italia pudieron tener acceso al aeropuerto en Foggia. y de ahí aviones pueden llegar hasta la Alta Silesia, donde estaba ubicada Auschwitz, y bombardear y fotografiar, y eso es lo que hacían desde 1943, principalmente en 1944, pero por fines absolutamente militares y estratégicos, sin ningún interés en salvar gente que estaba siendo asesinada en ese campo. Esa era la política.
¿Por qué se retienen y aparecen en el 2004?
No es que se retienen y aparecen, sino que simplemente a alguien le interesó, o se dio cuenta, o le informaron, fue y lo puso en el diario. No es que no era conocido, que era conocido para el mundo académico, no era conocido para el mundo en general. Mira, hay una política de declasificación de material de inteligencia que es problemática hasta hoy en día, es cierto, principalmente en Inglaterra. Que no todos los documentos de la Segunda Guerra Mundial ellos quieren declasificarlos, o sea, convertirlos de secretos en abiertos al público. Pero lentamente eso se está haciendo, y evidentemente que los documentos que se encuentran son muy interesantes. Principalmente para evaluar el grado de conocimiento que tenían los aliados de lo que estaba sucediendo con los judíos en esos años. O sea, que no hay ahora por qué especular si sabían o no sabían. Los documentos, por ejemplo, que fueron declasificados hace un año, dos años atrás, indican que ya a diciembre de 1942 los aliados sabían aún ya el número de gente que era gaseada en los campos de exterminio de Belzec y de Treblinka y de Auschwitz. Uno de los informes de inteligencia que era mandado de esos campos a la central de la SS, que se dedicaba a la cuestión judía, cuya cabeza estaba Eichmann, le informa a Eichmann en diciembre de 1942 que hasta ahora hemos terminado de matar en el campo de Belzec a 400.000 judíos y en el campo de Treblinka a 600.000 judíos, y esa invasión era enviada por telégrafo codificada a Berlín, pero los británicos, como habían logrado descifrar el código, el momento en que esa información llegaba a Berlín, también llegaba a Londres. Y esa información era luego pasada al rango político, a Churchill, y Churchill, por los acuerdos que tenía con los Estados Unidos, compartía esa información con Roosevelt. O sea, hoy en día toda persona que se dedica seriamente al tema no tiene ninguna duda de cuánto los aliados sabían de qué estaba ocurriendo con los judíos.
Y supongo que la investigación en el Centro de Investigación del Holocausto que usted dirige nunca termina. ¿Siguen recibiendo material constantemente?
Sí, nuestro problema es el clasificar ese material que está llegando. Tú sabes, un archivo recibe toneladas de papeles y hace falta la mano de obra que se siente y vea qué es cuál es el contenido de eso, ponerlo sobre la computadora y que hacerlo accesible a la investigación. Esa es la parte en que más se frena el proceso de investigación, o sea, la clasificación del material. Requiere mucha mano de obra, requiere mucho conocimiento de idiomas. Está en húngaro, y está en ucraniano, y está en polaco, y está en ruso, en lituano, y es un problema. Es un problema también de finanzas, de tener tanta gente con tantos idiomas trabajando. Se calcula que necesitamos alrededor de 100 años de horas de una persona trabajando. Si quieres tener una idea de cuánto tiempo hace falta para eso.
Nicht keine Rosinkes und nicht kein Mandeln, der Tate ist nicht geforen handeln, Lüllinge mein Sohn, Lüllinge mein Sohn. Der Rot verlost uns ohne weg, wo die Welt hat nur ein Eck. Lüllinge, mein Sohn, Lüllinge, mein Sohn. Schreien Savis, weihen Welf, Gott, der Barm sich ohne Helf, Lüllinge, mein Sohn, Lüllinge, mein Sohn. Er geht, steht er und er wacht,
Het hart is niet gevoren handelen.
Duurlinge mijn
zoon.
Zuurlinge mijn zoon.
Zuurlinge
mijn zoon.
Cerrando esta interesante entrevista, han podido escuchar una joya de disco titulado Tangos del Gueto, el teatro yiddish en tiempos de guerra. Un disco que recopila los temas más interesantes de la época de oro de la música y el teatro en yiddish. Proveniente de los guetos de Polonia y Lituania, este estilo musical bebe tanto de la tradición musical y litúrgica judía como de la opereta europea, los tangos argentinos o el ragtime americano. Influencias que han acabado configurando un estilo raro, valioso y personal. La interpretación de la canción que han oído, Nit Kain Rotzinkes, corre a cargo de dos de los más grandes intérpretes de la música yiddish en la actualidad, la voz de Adrien Cooper y el piano de Tzalmen Blotek. Esperamos hayan disfrutado de su escucha.